Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, estamos como todos los colombianos viviendo una situación compleja, inesperada por la pandemia, pero que en el aspecto social, económico colombiano pareciera que estaba como demorado desenlaces y situaciones como estas que estamos viviendo. Yo añoro mucho la vida que nosotros tenemos en el campus, de caminar por el campus y cruzarse uno con profesores, saludarlos informalmente y conversar muy fugazmente también sobre esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Y hoy tenemos esa fortuna de cruzarnos con el profesor Álvaro Cerda Sarmiento, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Y con quien hablamos y conversamos por ahí, nos cruzamos y hablamos informalmente. Profesor Cerda, un gusto nuevamente esta oportunidad de cruzarnos aquí en nuestros caminos y conversar un poco y reflexionar un poco sobre esta situación que estamos viviendo. Bienvenido a Desde la Botica, profesor.
Muchas gracias por su invitación, profesor Ilbar. Es para mí un gusto compartir con usted algunas inquietudes sobre la situación que está atravesando el país.
Pues, profesor, todo empezó por una reforma tributaria. Por una reforma tributaria que pareciera como la causa única de esta situación, de este problema que estamos viviendo, que por supuesto que tiene sus antecedentes. ¿Cuál es su impresión, profe? ¿Cómo está viviendo esta situación usted en lo personal? ¿Y cuál es la impresión de su análisis de un experto estudioso en la economía?
Pues en lo personal realmente muy afectado, profesor Ilbar. Verdaderamente esta es una situación supremamente grave por la que está pasando el país, por la que están pasando sectores sociales, llamémoslos precarios. Una cantidad de hechos condenables absolutamente en cuanto al irrespeto a los derechos humanos y el irrespeto a la vida, la no consideración de las mujeres, en fin. Es un cuadro bastante, bastante preocupante, que como usted dice, aparentemente estalló o se inició con la reforma tributaria presentada por este gobierno, pero que realmente ese hecho constituye, digamos así, como la gota que rebosó la copa, tal vez, ¿no? Muchas situaciones de crisis social, económica, política, se desencadenan a partir de un hecho, digamos, aparentemente aislado. Recordemos nada más en Chile, por ejemplo, que por el ajuste relativamente modesto en las tarifas del servicio público se desató un estallido social, o en la Nicaragua del mismo Ortega, en donde por una reforma menor a la seguridad social también se desató un movimiento social, una protesta social que ya lleva cuánto tiempo. En este caso, en el caso colombiano, la reforma tributaria pues es desde luego que un motivo para reaccionar frente a ella, porque pretendía y y como todas las movidas económicas que ha hecho este gobierno pretende descargar el peso de la crisis, la solución de la crisis en los sectores más débiles, ¿no? En las clases medias, en las clases populares. Pero realmente era una situación que venía de tiempo atrás. Digamos que nos encontramos en algo así como una tormenta perfecta, ¿no? Lo que algunos califican como todas las condiciones dadas para que se dé una crisis generalizada, que tiene varias manifestaciones. Hay una crisis económica, social, que venía desde antes de la pandemia incluso, ¿no? Disminución del crecimiento económico, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, que ya se estaba revirtiendo esa mejora que hubo en los indicadores de pobreza merced a los altos precios, o lo que algunos llaman el superciclo de los precios de las materias primas, el petróleo, el oro, carbón, etcétera, que es de lo que el modelo económico vigente en Colombia depende. Entonces, otros de los factores que se estaban, digamos, revirtiendo a partir de esa distorsión de la situación de bonanza externa, el aumento de la informalidad, el agravamiento de la distribución del ingreso, que como sabemos es de los peores en el mundo, en Colombia, ¿no? Y todo eso, acompañado de una crisis fiscal que generó este gobierno con su reforma tributaria del 2018-2019, en donde hubo una serie de exenciones de impuestos, de rebaja de impuestos a las empresas y a los sectores más pudientes de este país, que algunos calculan entre 9 a 14 billones de pesos, es decir, millones de millones, que es la misma plata que pretenden ahora recaudar con la reforma tributaria que espera presentar el nuevo ministro. Le bajó las aspiraciones de Carrasquilla. Carrasquilla siempre le ha gustado exagerar. En un comienzo dijo que 25 billones de pesos en el 2018, después lo bajó, en fin. La pandemia, sin lugar a dudas, el frenazo que tuvo la economía agravó esa situación, ¿no? Todo se agravó, se aumentó el desempleo. Sabemos que quebraron algo así como 500 mil pequeñas y medianas empresas. El crecimiento económico fue negativo, es decir, el país se contrajo en algo así como un 10%. Se aumentó la pobreza, las últimas cifras que están saliendo, en 3 millones de personas. Y la informalidad, que venía alrededor del 50%, se disparó por encima del 60%. Entonces, digamos que todo eso ha venido generando un descontento en la sociedad que ya se presentó en 2019, ¿no? Con la gran protesta nacional, con el paro nacional, que finalmente terminó en una mesa de diálogos insulsos que el gobierno coordinó, en donde se recogieron, según dicen, más de 1.200 propuestas, pero que el gobierno las acomodó, digamos, a su plan de desarrollo y dijo que algunas de esas habían sido tenidas en cuenta. Es decir, en últimas, se burló del movimiento social, se burló de esa movilización ciudadana, y ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de todo eso, agravada por todo lo que planteé en relación con la profundización de la crisis, que también es una crisis política, ¿no? Este gobierno empezó con una gobernabilidad muy débil que pretendió tapar con repartiendo mermelada, puestos burocráticos, etcétera, a los partidos tradicionales y a algunos partidos emergentes, pero su gobernabilidad siguió muy débil, que pretendió contrarrestar con una fuerte concentración del poder, haciendo para sí los organismos de control, por ejemplo, ¿no? La Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todas son de amigos del gobierno. Es que ni siquiera son, digamos, cercanos al gobierno personas que tengan alguna altura intelectual, moral, sino que todo lo contrario, son personas que son amigos del presidente personalmente, ¿no? Entonces, Habría que a esto también que agregarle, pero pues no tenemos mucho tiempo, la crisis ambiental, ¿no? Y la misma de orden público y el incumplimiento de los acuerdos de movimientos que vienen desde el 2013 y antes con los campesinos, con los maestros, con los indígenas, etcétera. Entonces, todo esto, como le dije, pinta un cuadro completamente de una crisis generalizada, una crisis profunda, que se manifiesta de la manera como tenía que manifestarse, con un descontento social, con un descontento sobre todo de las capas juveniles, que son las que más han sufrido y las que ven su futuro completamente incierto.
Sí, profesor. Yo creo que en la segunda parte hablemos un poco sobre qué propuestas se nos ocurrirían para salir en el futuro inmediato, salir de esta encrucijada en que nos encontramos, con esa situación también tan de estos gobiernos dominantes que se tomaron el poder ya de hace ya mucho tiempo, y lo que usted dice, ¿no? Los organismos de control, quien audita, quien supervisa, quien imparte justicia, también está acomodado en la misma línea, y un monopolio del poder exagerado. Pero si le parece, profesor, vamos a la pausa musical. Usted ha seleccionado una pieza musical que yo quiero que le presente para compartir con nuestra audiencia, profesor Cerda.
Sí, profesor Ilvar, pues esta es una pieza musical bastante sentida, muy bella en su melodía, pero tremendamente triste en su contenido, porque es una composición de un cantautor colombiano, Hendrix, en donde también participa Nidia Góngora, Alexis Play, Junior Kane, cantores colombianos del Pacífico, que se compuso y se grabó en honor a los 5 afrodescendientes asesinados en Llano Verde, ¿no? Recordemos, hace cosa de un año, algo así, y que por eso mismo entonces es más vigente en este momento.
Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos, infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas, se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Este monstruo llegó al cañaduzal, quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Señalarle el camino que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas impotentes y unos cuantos que no se entendía que hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en impunidad.
Sangre, hay sangre en unas manos.
Regresamos a Desde la Botica con nuestro invitado, el profesor Álvaro Cerda Sarmiento, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Cerda, bueno, ha estado muy activo el DANE, algo interesante, con reportes muy frecuentes de indicadores de pobreza que se profundizaron, pero también pareciera que la pandemia fue aprovechada para generar esas decisiones tan inconsultas, tan poco compartidas, al menos, por ejemplo, socializadas ni siquiera en el mundo político. Pero me ha parecido interesante las cifras del DANE, porque recordemos que alguna vez, en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, este director Caballero, que ahora es dirige esta empresa de encuestas, casi que fue expulsado por divulgar esas cifras de manera a veces como independiente, pero me ha llamado la atención cómo este director ha podido describir esas cifras. Profesor, ¿cómo desde la Facultad de Ciencias Económicas, desde sus experiencias y sus grupos de investigación, cómo ven estas cifras que presenta el DANE?
Sí, me parece que este director Oviedo está actuando de una manera, sobre todo muy oportuna, ¿no? Porque está presentando cifras recientes, cifras actualizadas en relación con la evolución de la pobreza, la informalidad, pero también con los sectores que han sido más afectados por la pandemia, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta también que ese discurso que supuestamente la pandemia nos iguala entre estratos sociales, entre sectores sociales, porque a todos nos da o todos estamos en riesgo, pues es un discurso falso, ¿no? A quienes se han visto más afectados por la pandemia han sido los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Informales, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del rebusque, gente que se gana la vida día a día y que si no tiene un ingreso, pues no puede pagar en dónde pasar una noche. Esas son las cosas que estamos viendo con las estadísticas que nos entrega el DANE, ¿no? Un incremento de 3 millones de personas en pobreza, pues que al mismo tiempo, resultado de ese frenazo económico, porque implica que quien está en el rebusque no puede salir a ganarse el ingreso del día, pero también muestra la situación de vulnerabilidad que ya venía la población, ¿no? El aumento de la informalidad y sobre todo esas estadísticas que dicen que hay más de la mitad de colombianos está dejando de comer una o dos veces al día, es decir, está pasando con una o dos comidas, ¿no? Eso es tremendamente grave, ¿no? Y lo más terrible es que este gobierno parece completamente insensible a toda esa situación y pretendió pasar una reforma tributaria para aumentar los recursos en una situación en donde todos los países tienen que incurrir en deuda, en déficit fiscal, etcétera, para cumplir las calificadoras de riesgo, para guardar una mejor imagen y para mostrarse como, en el caso de Carrasquilla, uno de los mejores ministros de Hacienda y ser alabado y tener trampolín para llegar a otras posiciones más altas como lo estaba pretendiendo, ¿no?
Bueno, profesor, que desde el mundo de las ciencias económicas, ¿qué propuestas serían viables, además de iniciar un diálogo pronto que sea muy incluyente, en el que participen todos los sectores de la sociedad y de la población colombiana? Por ejemplo, yo en la Facultad de Ciencias Económicas está emitiendo muchos resultados de informes y estudios que aparecen en nuestros medios de comunicación de la universidad, agencia de noticias, la Radio UNAL, la UN Periódico, aparecen muchos datos muy interesantes que cada rato podemos leer. Y, por ejemplo, se habla de desmontar la reforma de 2019. En su opinión, desde la perspectiva económica, ¿cómo pudiéramos salir y resolver en el corto plazo estas necesidades que se precipitaron y se profundizaron con la pandemia?
Bueno, sí, ante una situación como la que estamos viviendo tradicionalmente en los países que han tenido, digamos, situaciones parecidas, bueno, en la historia, se ha mostrado que hay dos salidas posibles, la autoritaria o la democrática. La autoritaria, que parece que es la que el presidente Duque, desde luego que aupado por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, parecen favorecer la autoritaria, ¿no? Es decir, la represión del pueblo, la represión de la movilización social, y además adelantar una serie de reformas que disminuyan los derechos laborales, por ejemplo, la situación de la seguridad social, privatizarla, es decir, ampliar el modelo neoliberal en últimas, descargando todo el peso de la recuperación en los hombros de la clase trabajadora, que en últimas es la que aporta a la financiación del Estado y a la financiación de la economía. Entonces, frente a esa situación, la propuesta tiene que ser en absolutamente la dirección contraria: profundización de la democracia, participación activa de todos los sectores sociales y que se acojan los clamores de los sectores, desde luego, más vulnerables, para lo cual, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos que muchos países ya están utilizando es el de la renta básica. Hay una consigna que dice renta básica ya, es que es desde el inicio de la misma pandemia y los confinamientos ha debido llevarse a cabo una acción de este tipo, ¿no? Pero realmente lo que el gobierno hizo fue destinar un escaso 2.83% del Producto Interno Bruto para este tipo de ayudas que son mínimas, que son pírricas, que no alcanzan a cubrir las necesidades de una familia, mientras otros países de Latinoamérica, por ejemplo, destinaron entre el 7 y el 8%, para no hablar de Estados Unidos, que lo hizo con cerca de un 25% de su Producto Interno Bruto. Entonces ha sido completamente, digámoslo así, michicato el gobierno en el apoyo, la ayuda que ha debido brindar a estos sectores de la población que, si no salen a trabajar, pues no tienen cómo mantenerse, cómo alimentarse, en dónde pasar una noche, de tal manera que pues es o morir por contaminación de la COVID o morir de hambre, ¿no? Es una situación bien complicada. Entonces se necesita la renta básica ya en montos que sean, digamos, decentes para sostener familias de 3, de 4 personas y no pues montos pírricos como 140 mil pesos para familias de 4 personas. Eso no alcanza para nada. Pero simultáneamente a este programa de renta básica para aliviar de inmediato la situación de este grupo poblacional, que de acuerdo con las cifras del DANE son más del 50% de la población, hay que adelantar una serie de reformas estructurales. Ciertamente la reforma tributaria es necesaria, pero es necesaria desde hace mucho, no de ahora, pero de una manera que permita establecer una progresividad en la tributación, que quienes más tengan, quienes más pudientes son en la sociedad, aporten más, no como tenemos actualmente la estructura tributaria, que es terriblemente inequitativa, y después de impuestos lo que hace es ahondar las diferencias, no mejorarlas. Eso es necesario, pero yo veo difícil que un gobierno tan débil pueda imponer un tipo de reforma de esta naturaleza, de tal manera que lo que necesitamos además es sentar las bases para que haya, por ejemplo, un proceso político transparente de aquí al 2022 y poder que haya un recambio en el gobierno, de tal manera que ese tipo de medidas estructurales que permitan enfrentar la crisis sean posibles de adoptar dentro de un marco de participación, de transparencia, porque mucho me temo yo que lo que este gobierno está buscando, además, es lo que ya Uribe dijo: ojo con el 22, sentar las condiciones para, a través del miedo, volver a imponer un posible candidato que no sería el que llevaría a cabo esta serie de reformas, ¿no? Y esta serie de medidas, en donde haya realmente una redistribución del ingreso para revertir esa profunda desigualdad existente y que haya digamos, condiciones de seguridad social, salud, educación, etcétera, que permitan superar la situación.
Profesor Álvaro, siempre es un gusto estas posibilidades o oportunidades que tenemos de conversar. De verdad, nuevamente muy agradecido por este tiempo para compartir con la audiencia de nuestra Radio UNAL y la audiencia de La Botica, y esperemos que pronto se suspenda estas medidas, esta situación de aislamiento, y podamos encontrarnos e intercambiar y conversar y poderlos saludar en nuestro campus de la sede de Bogotá.
Ojalá sea así, profesor Álvaro. Muchas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de la nación.
El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Este monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal.
Desde La Botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.